Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Y bueno, pues nosotros aprovechamos para saludar siempre a todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, dentro de Cuba y fuera de Cuba también, por supuesto. Pero sobre todo los que están dentro de Cuba con ese esfuerzo ahí, tratando de mover la radio, onda corta y onda media, por cualquiera de las dos, a pesar de la interferencia, pero también los muchísimos oyentes o televidentes en este caso que nos sintonizan a través de Facebook y a través de YouTube, sobre todo Facebook, esta plataforma, esta de red social es muy vista dentro de Cuba, increíblemente, y como se ve el programa a través de Facebook dentro de Cuba, eso me siempre lo digo que me sorprende y claro que lo agradezco eternamente. Gracias a todos ustedes por la sintonía y por los comentarios también, claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una noticia que ayer comenzamos a hablar de ella. Incluso la habíamos presentado como lo único bueno que ha traído la crisis, ¿no? Que es que suspendieron las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular. Nuestros invitados ayer, que fueron, bueno, dos periodistas dentro de Cuba, dijeron que la situación quizás era porque no querían que la gente se expresara demasiado por la crisis que hay. Y hoy Miriam Leiva publica en Cubanet un artículo que lo titula Suspensión de Asambleas Municipales y lo comienza diciendo: electores, prepárense para lo que viene. Así que con Miriam Leiva vamos a conversar en solamente minutos de este artículo. Por otro lado, activistas LGBTI demandan a la Asamblea Nacional Cubana y a otros organismos una ley integral e identidad de género. Yo tengo el documento completo, las peticiones son bien profundas, incluso hay algunas peticiones que van hasta para que se cambie la edad de cuando los menores pueden consentir sexo, que en Cuba es muy joven, ellos piden que esto se eleve de acuerdo a las normas internacionales. Y por último, bueno, pues el gobierno cubano está anunciando una mejoría en la generación eléctrica, pero no dice si se acaba la contingencia, si se acaba este periodo de contingencia. Así que, bueno, y tampoco da muchos detalles. Dice que hay más suministros de petróleo, pero punto. No están hablando si esto va a cambiar o no va a cambiar en el futuro. Ojalá que cambie, de verdad que sí, porque sobre todo en el interior del país lo que están sufriendo los cubanos es horrible. Los apagones hasta de 10 horas, 11 horas, es increíble. Bueno, pues les decía que estas noticias, y teníamos ya a Miriam Leiva, y sí, la tenemos en línea telefónica. Miriam Leiva está desde La Habana, periodista independiente, articulista de Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y hoy se une a Miriam Leiva, otro de los tertulianos asiduos de este programa, de esta tertulia, Pedro González Reynoso, escritor, periodista de Diario de Cuba, o sea, escribe para Diario de Cuba y además de eso, bueno, para otros medios también, pero lo más importante de Pedro es que es tertuliano, es uno de los tertulianos de las noticias como son. Está en Caibarí, en Villa Clara, así que con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, aquí esperando por ustedes y muy contenta de poder comunicarme más con todos, sobre todo en Cuba y bueno, y en el exterior.
Claro que sí, nosotros contentos también y hoy sobre todo de tener a Pedro González Reynoso en este segmento. Pedro, ¿cómo estás? Saludos.
Hola, Amado. Hola, Miriam. Estoy, hermano, aquí y estoy también contento por la chica que le han introducido a la presentación, que ha pasado un guaguancó casi, estamos en tumbadora. Así que creo que deben ensalzar la nota que aquí se discuta, pues esta música de fondo que va. Veo que el programa se renueva, así bueno, que es para bien.
Entonces, hoy tenemos un chachachá, estamos en fin de semana, amigo mío, hoy un chachachá ahí para... mira, no estaría mal un día ponerle alguna música de fondo de guaguancó, de música africana. No estaría mal.
Sí, claro.
Vamos a hacer...
Ajá. es un asunto de compás de 2x4 y 4x4.
Y, exacto, de 2x4, 4x4, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar la fusa, las semifusas, las corcheas y las semiscorcheas por blancas redondas. Sacando conocimientos musicales. Bueno, pues vamos a las informaciones. Y vamos a comenzar con esta. Repito, esto es un artículo de Miriam Leiva que lo titula Suspensión de Asambleas Municipales y comienza diciendo: electores, prepárense para lo que viene. Las autoridades cubanas se pospusieron las asambleas de rendición de cuentas de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular 4 días antes de iniciarse el proceso. 4 días. La apresura o la apresurada decisión parece impuesta por el creciente descontento inédito en todos los sectores sociales, la imposibilidad de aminorar las privaciones impuestas al pueblo por la carencia de dinero para importar y la elevación de los precios de los productos debido a la compleja situación internacional, así como la renuencia a liberar las capacidades productivas de los cubanos. El gobierno argumentó que suspendí estas asambleas debido a la situación con la generación eléctrica, el uso del combustible y la afectación de servicios vitales para la población. Eso es lo que dice el gobierno. Pero hay muchos que ya están viendo esto con mayor suspicacia y lo que están diciendo, ¿ustedes se imaginan hacer en todo el país asambleas de rendición de cuentas donde la gente va a decir lo que siente, donde la gente va a exponer el descontento? Bueno, la suspendieron, dice el gobierno, que es por falta de combustible y por la crisis, pero hay muchos que dicen que no, que es para evitar que la gente se exprese. Y vamos a comenzar con la autora del artículo, Miriam Leiva, adelante.
Sí, esto es una cosa inédita, porque normalmente se ponen a hacer la propaganda de las asambleas e incluso ya había comenzado, y más todavía debía ser realizarse, porque esta nueva legislatura, como le dicen ellos, pues tiene aproximadamente un 50% de renovación a nivel de diputados, pero también en la base hay una gran renovación en los municipios, en los lugares, o sea, en las localidades, porque, claro, habían personas que llevaban muchos años, decenios, y el gobierno ha querido pues dar una visión de renovación, además de las personas que estén en las edades ahora de lo que ellos llaman la continuidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que se vio ya en la Asamblea del Poder Popular que algunos de estos diputados hablaron cosas que se iban un poco del guión. Eso por una parte. Y por otra, lo más importante, y es que en la calle la gente está, como se dice aquí, que no se quiere. O sea, la gente toda tiene una opinión distinta, una opinión sobre lo que está ocurriendo y no distinta de lo que está realmente afectando a la población, y eso hace que exista una sensación de generalizada de descontento, que el gobierno, claro, está, pienso que lo que le ha cogido miedo a hacer estas asambleas, que la gente vaya, hagan sus planteamientos y ahí el delegado no pueda enfrentar eso realmente, incluso quizás hasta tenga algunas opiniones que concuerden con esos delegados y se vaya creando una atmósfera que es espontánea, que tienen el antecedente del 11 de julio del 2021, que fue espontáneo, y ahora la situación en Cuba está mucho más complicada, hay hambre, hay miseria, y lo más grande es que no se ve cuándo esto se va a resolver, al contrario, el gobierno no acaba de abrir las posibilidades de que la gente pueda producir, trabajar, crear, y entonces la única opción, como siempre, si no te gusta, te vas. Pero es que ya eso está, hay grandes afectaciones incluso en la fuerza de trabajo. En cuanto a esto de la electricidad, han dicho, o sea, uno ve los partes que da la empresa, pero sí hay que seguir también lo que dicen diariamente los que están diciendo cómo va a ser el corte diario. Y, por ejemplo, hoy este señor que habla ahí dijo que, bueno, que iba a mejorar, pero que sigue todavía habiendo dificultades con el combustible para los grupos electrógenos. O sea, todavía no han llegado a poderle surtir a todos los grupos electrónicos, o por lo menos una mayoría, y por tanto eso va a seguir afectando. Claro. O sea, sí va a seguir las afectaciones posiblemente mejore la situación por estos barcos que dice que han estado llegando, pero realmente eso no quiere decir que se resuelva, ni mucho menos, porque las plantas siguen rompiéndose, siguen parando, y es todo un ciclo que eso tampoco se sabe cuándo va a tener mejoría.
Voy al tema. Fíjate cómo cambian los tiempos. Y Miriam hablaba y yo estaba tomando unas notas y decía, ¿cómo cambian las cosas o cómo cambian los tiempos? Antiguamente, estoy hablando dentro de Cuba, y ya le voy a pasar a Pedro, pero bueno, le voy a pasar con esta idea. Hace años atrás, cada vez que había un problema en Cuba, a cualquier situación, se resolvía, o Fidel Castro tenía el estilo de resolverlo, con grandes manifestaciones, grandes largos discursos, compromisos patrióticos, entre comillas, ¿no? Compromisos patrióticos, con promesas, y la gente salía eufórica a la calle a seguir. La gente, digo, los seguidores salían, o los que llevaban obligados, salían a las calles a aplaudir a Fidel Castro y bueno, y salía y su discurso. Ahora es totalmente al revés. Le tienen miedo a las grandes manifestaciones. Le tienen miedo a las reuniones del Poder Popular donde la gente pueda decir, aunque tenga la libertad de decir, aunque sea tres palabras. Sí, estamos viviendo una transformación social que quizás no nos estamos dando cuenta porque la estamos viviendo y no la notamos. Pero mira cómo cambian. Ya no se resuelven los problemas con grandes manifestaciones y con grandes discursos. Ahora se resuelven tratando de mantener la gente en la casa y que no hable ni que salga a la calle, porque es un peligro que la gente salga a la calle convocado por el gobierno, no vaya a ser que se le vire la tortilla al revés, y también que dejar que la gente hable. Como cambian las cosas, ¿eh? A veces no nos damos cuenta porque estamos viviendo el momento, repito. Contigo, Pedro.
Bueno, sobre la valoración de la trascendencia, pueden tener esta reunión, este reunionismo que es insípido, para tratar de mostrar una imagen, como decía Miriam, de renovación. Más que eso, yo creo que el hartazgo, incluso decisorial, ha llegado a los delegados, a los diputados, a los potenciales que pretenden gobernar este país a través de esa payasada, de ese performance que es la Asamblea del Poder Popular, en que todo el mundo tiene la misma opinión. Me imagino que el gobierno también se haya sentido de algún modo, sabiéndose, el manipulador de las marionetas, que haya que darle a eso ninguna prioridad, porque hacer una reunión de delegados para intentar mostrar cuán esperanzador puede ser el mañana en medio de la crisis más oscura, más negra de los últimos años en la Cuba actual, tal vez esa sea una de las causas que yo me atrevo a pensar, ¿no?, desde mi óptica de lector y de ciudadano a pie. No sé, yo realmente no tengo la más mínima idea de qué es lo que está pasando en esos niveles gubernamentales que hacen que se tomen medidas drásticas de este tipo, porque si han decidido mentir y otra vez sobre tantos temas, es nada novedoso que lo hagan sobre otros. O sea, que en noviembre haya transcurrido y que se haya acabado el año y que haya que posponer algo que no tiene ningún poder decisorial en la verticalidad con la que vivimos, pues no creo que sea ni siquiera de prestarle atención. Es una cosa así, claro, es inusual y merece toda nuestro comentario y nuestra crítica de algún modo, pero no es esencialmente importante que una asamblea deje de funcionar, o dos, o cien, o hasta la Asamblea Nacional puede prescindir de reunirse. Ya lo que hace tiempo anunciaron, todo lo demás teledirigido a través de las redes y todo eso. Que no hay combustible para transportar alimentos y medicinas, cómo haberlos para transportar delegados, recursos, medios, porque todas las cosas llevan un mínimo de movimiento, equipos parlantes, periodistas de la prensa oficial. Todo eso hay que paralizarlo en vistas de que se afloje un poco la tensión con los combustibles y todos los demás
suministros. Claro. Bueno, no estamos oyendo muy bien a Pedro, pero sí tienen combustible para mover a Ana María Chapman, Alejandro Gil, Manuel Marrero, Jorge Luis Tapia, José Ángel Portal, que andaban por Guantánamo, donde dijeron que nada se arreglaba, absolutamente nada se arregló, y Marrero dijo que iban a regresar. Me imagino que para volver así, que nada se ha arreglado. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son. Oh.
Bien. Bueno, pues activistas de la comunidad LGTBI solicitaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular que incorpore una ley integral de identidad de género, así como otras demandas relacionadas con dicha comunidad. O sea, el miércoles lo informaron en redes sociales. La plataforma independiente Alas Tensan fue la que divulgó las peticiones, que incluyen la transparencia en estadísticas e información relacionada con crímenes de odio hacia la comunidad, el acceso a maternidades y paternidades no heteronormadas y la implementación de una ley integral contra la violencia de género también forman parte de la larga lista de solicitudes encargadas pues al Parlamento en Cuba, o sea, la Asamblea del Poder Popular. Yo tengo aquí el documento completo, el documento es muy extenso. Entre una de las cosas que piden es la revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual establecida en el Código Penal vigente a 12 años. El Comité sobre los Derechos del Niño establece que 13 años es una edad relativamente baja para el consentimiento sexual y vuelve a los niños más vulnerables a la explotación sexual. Aquí en Estados Unidos el consentimiento es a los 16 años, tengo entendido. Bueno, pero es una larga lista de peticiones. El documento estará pues recogiendo firmas, siendo analizado. Lo que han sacado de Cuba me parece un documento sumamente interesante. Y bueno, pues nada, Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, esto es una cuestión que ha sido muy interesante en Cuba, en el sentido de cómo ha evolucionado en una sociedad patriarcal, machista, que sencillamente las personas con distinta posición de, o sea, sentimiento de género a lo que está establecido socialmente, pues lo silenciaba o era muy mal vista, echaba de la familia, en fin, tenía problemas para con tener trabajo. Eso no quiere decir que se haya erradicado aquí en Cuba totalmente, pero sí ha habido una mayor apertura. Claro, hay que decir que también ha estado empujada la apertura desde arriba, que bueno, la máxima impulsora es Mariela Castro, que sin embargo en la Asamblea Nacional ha tenido por parte de los delegados, sobre todo los que ya casi no están, pero muchos posiciones de rechazo, como esto mismo de el feminicidio, que ella trató de que se aprobara en esta oportunidad y no lo incluyeron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de ellos quieren o dar una visión de que sí hay apertura y que quieren, honestamente, que progrese, y por otro lado hay una cuestión que es social. Hay una situación en Cuba realmente muy preocupante por la violencia, por la discriminación, que eso se está dando en todas las esferas, se está dando tanto desde el punto de vista racial como, abuso a las distintas, o sea, tanto, no ya solo a las personas con identidades sexuales distintas, sino lo tradicional, la mujer, el hombre, en fin. Hay una situación realmente muy compleja y muy preocupante en Cuba, y por lo tanto estas personas que han podido ir avanzando, pues es lógico que quieran un apoyo jurídico, ya que el gobierno se pasa la vida haciendo leyes y proclamando que no sé cuántas comisiones y cuántas reuniones para legislar de cuánta cosa se le puede ocurrir a un ser humano en Cuba, porque tienen que determinarnos la vida en todo. Uh-huh. Pues sencillamente es importante que en este tema tan crucial para el ser humano, pues sí se establezcan leyes, se establezcan consideraciones que no es una cuestión de protección como tal, sino de los derechos en general, que claro, protegen, pero lo fundamental es reconocer que los seres humanos todos somos iguales y tenemos que tener igualdad de derechos y de protección.
Claro, están pidiendo en síntesis, se le está pidiendo una ley integral de identidad de género, en síntesis. Pedro, contigo con el tema, adelante.
Sí, es un viejo reclamo, claro. No solo con la posterioridad a la aprobación de la ley del Código de Familia, en fin. Esto no sé si a alguien en realidad le importe, en esencia, más allá de la pose, como digo yo, y como dicen muchos que también lo aprecian de esa manera, con los que suelo conversar. En el ámbito LGBTI, pues existen viejos reclamos que solo son apreciables para aquellos que los padecen, o sea, la represión antigua, la falta de derechos y reconocimiento de las identidades de género. Bueno, la educación, que en esta ocasión estoy leyendo la propuesta de Alastensa, esta revista que se dirige desde Madrid por Liliana Álvarez y su esposo, que han dirigido entre un grupo u otro, un cúmulo de activistas le han dirigido a la Asamblea, que es sordomuda, por cierto, pero igual, yo creo que este cansancio no debe cubrir los anhelos y los deseos de reconocimiento que todas estas personas tienen. Y te decía eso porque yo no sé, porque, aunque por primera vez se incluya también el reclamo de la educación, o sea, de impartir desde la primaria, como se hace en los Estados Unidos, lo que es elemental para el reconocimiento y el respeto hacia lo de la diversidad, lo demás. Por primera vez veo que hay algo dirigido sobre este tema que, de forma abierta, sí, a la Asamblea, al pecho. Ustedes deben reconsiderar el sistema educativo cubano, pero ¿cuánto podrá obtenerse de esta petición en un país que no escucha siquiera los cambios que a la historia se le han hecho para adecuarla a los intereses patrióticos y militares de un régimen? O sea, si la historia del país ha sido movida, ha sido tergiversada y se le ha escondido al estudiantado la verdad, ¿ustedes creen así de corazón que ellos vayan a aceptar enseñar en las escuelas un respeto por la diversidad? Puede que existan pequeños círculos de interés que estén promovidos por el CNC y cosas así, pero hacerlo de forma masiva, eso va a ser tan negativo como aceptar la inclusión de la ley, en la ley del Código Penal, el reconocimiento del feminicidio como un crimen, claro, y que ellos no lo aceptaron. Así que estamos pidiéndole peras al olmo.
Vamos a ver, ojalá. Y bueno, y finalizamos, no tenemos mucho tiempo. Ya creo que Miriam se refería un poco a esto en su intervención, en su primera intervención, y es que el ministro de Energía y Minas de Cuba ha anunciado una mejoría paulatina, así dijo, mejoría paulatina de la generación eléctrica en la isla. ¿Por qué? Porque hay más nivel de combustible. Pero no hablo de números, ellos hablan de los megawatts que faltan todos los días, pero está hablando de la cantidad de barriles de combustibles que está entrando, no lo ha precisado. Dijo, en la noche del miércoles de esta semana comenzó a suministrarse un nivel de combustible que, de forma paulatina, mejorará la generación de electricidad en nuestro país. Fue todo lo que dijo en su cuenta de Twitter. ¿Qué cosa es elevación? ¿Cómo dijo él? Elevación paulatina, mejoraría, elevación del nivel de combustible. Miriam, nos queda 40 segundos para ti. Adelante.
Sí, esto, bueno, reitero lo que se oye, que ellos dicen que hay una mejoría, pero no se sabe hasta cuándo, o sea, realmente cuál, porque es evidente que siguen con dificultades para los grupos electrónicos, claro, que siguen habiendo 10 horas de apagón, en fin, que esto parece que es un parche momentáneo.
O por lo menos comprando tiempo. 30 segundos y cerramos contigo, Pedro.
Es que el ministro de Energía y Minas aseguró a principio del mes que las afectaciones no pasarían de 700 megawatts. Y ya el día 9 estábamos en 1000 megawatts, con apenas 2000 megawatts de reproducción. Entonces nadie les cree, porque se lo hablan para desacreditarse. Lo mejor sería quedarse callado en estos temas, tú sabes.
Lo mejor sería arreglar el problema y no anunciarlo. Y después que lo arregle, entonces habla de que ya lo arreglaste. No digas que lo vas a arreglar. Arréglalo y después habla.
Claro. Te resumo rápido. La Sorrente no tiene bloque alguno trabajando. La de Mariel solo hay uno. Y la turbina de Boca de Jarupo, que es en el gas, debería estar lista el día 3. Aún no ha podido hacerlo. Llevamos unas semanas después de lo previsto, casi dos. Y la cosa, como usted la ve, de micrófono azul sobre fondo rojo en el noticiero. Es todo.
Micrófono azul sobre fondo rojo. Ese es el noticiero. Está bueno, lo voy a anotar. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias, Pedro González Reynoso, desde Caibarien. Gracias también a todos los televidentes y oyentes de esta tertulia de las noticias como son.